Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Cada vez que sube el dólar, usted piensa, ahora sí voy a empezar a ahorrar en dólares. Pero la idea se queda en veremos. Abra su cuenta de ahorros internacional del Banco de Vivienda Panamá en 5 minutos desde la app de Vivienda Colombia, sin trámites ni monto inicial, para que esta vez sí lo haga realidad. App de Vivienda. Aquí lo tiene todo. Consulte condiciones en la app de Vivienda Colombia. Promoción de los productos del Banco de Vivienda Panamá S.A. representada en Colombia a través de su casa matriz Banco de Vivienda S.A.
Hola familia de Colmundo Radio, un feliz sábado para todos ustedes. A puertas de terminar este año 2025, queremos desearles a ustedes y a la gran familia de Colmundo Radio el mejor de los años, el más próspero, el 2026. Ojalá que Colombia entre en una nueva era, en una época de cambio, en una época de transición, y que vengan los buenos tiempos, que soplen los buenos vientos, los vientos de victoria, los vientos de paz, los vientos de reconciliación y los vientos de prosperidad para este hermoso país que tanto lo requiere. Nosotros hacemos un pequeño alto en el camino. Este va a ser nuestro último programa de este año y si Dios nos lo permite, contando con la voluntad de Él, volveremos nuevamente el 7 de marzo al aire. Vamos a hacer unas pequeñas reestructuraciones en nuestro programa y vamos a entrar con el nuevo formato, el nuevo modelo, a partir del sábado 7 de marzo, para que no se lo pierdan. Estaremos aquí con los profesionales, los amigos, los conocidos, los invitados, analizando lo que pasa en Colombia, lo que pasa en el mundo. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompaña el doctor Dubán Hidárraga, es amigo de esta mesa de trabajo, de esta casa periodística, y desde hace muchos años con él analizamos lo que pasa en Colombia en cuanto a los temas de que tienen que ver con la economía. Pues obviamente hoy no va a ser la excepción, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Vamos a estar hablando de su más reciente publicación, de su más reciente artículo. Vuelve la mula al trigo. Colombia, no va bien. Vamos a estar hablando también de la inversión extranjera, del déficit fiscal, de la poca ejecución de la inversión extranjera, de la deuda pública, de la deuda externa, de la clasificación de riesgo, de las exportaciones, desempleo. Bueno, muchísimo, muchísimo para hablar precisamente con nuestro invitado, que es un extraordinario conocedor, un hombre de la banca, analista, como les decía. El resto de la hoja de vida nos la va a presentar el doctor Carlos Sierra en su presentación oficial. A ustedes agradecerles como siempre su grata compañía todos los sábados y que nos sigan acompañando en el 2026 a partir del 7 de marzo. Por lo pronto decirles gracias, gracias, infinitas gracias a la cadena Colmundo Radio que nos permite este espacio y a ustedes, a los mejores oyentes, a los que les gusta el análisis y la reflexión. De parte de Realidades, de la Federación Verdad Colombia, queremos desearles solamente éxitos y bendiciones infinitas del Padre Amado. Un feliz año, un buen 2026 para todos. Dios sea bendiciendo a Colombia.
Cada vez que sube el dólar, usted piensa, ahora sí voy a empezar a ahorrar en dólares. Pero la idea se queda en veremos. Abra su cuenta de ahorros internacional del Banco de Vivienda Panamá en 5 minutos desde la app de Vivienda Colombia, sin trámites ni monto inicial, para que esta vez sí lo haga realidad. App de Vivienda. Aquí lo tiene todo. Consulte condiciones en la app de Vivienda Colombia. Promoción de los productos del Banco de Vivienda Panamá S.A. representada en Colombia a través de su casa matriz Banco de Vivienda S.A.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Este año termina dejando un largo listado de equivocaciones y de malos recuerdos por parte del gobierno de Gustavo Petro. Hay que comenzar por decir que dos de sus principales alfiles, Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro de Gobierno, están acusados por pretender utilizar dineros públicos para comprar votos en el Congreso con el propósito de favorecer los intereses del gobierno. Hacia abajo, la lista se extiende con otros funcionarios de primer nivel que están presos o prófugos de la justicia por casos de corrupción, la cual hoy ya se mide en billones. Las relaciones con nuestro principal aliado comercial, Estados Unidos, no pueden estar peor. Donald Trump señala a Petro de ser un mal tipo y lo acusa de favorecer al narcotráfico, por lo cual lo incluyó, junto a sus familiares más cercanos y al ministro de gobierno, en la temida lista OFAC, antigua lista Clinton. Terminamos el año descertificados en la lucha contra el narcotráfico. En el tema de la seguridad, el país pasa por su peor momento. Hay una política de tolerancia con los delincuentes y de debilitamiento de la fuerza pública que tiene acorralada a la gente. Los atentados con explosivos causan terror por todos lados. El crecimiento de los cultivos ilícitos y, por tanto, del narcotráfico se salió de control, mientras las amenazas de Estados Unidos continúan llegando. Y Petro sigue defendiendo la dictadura de Maduro en Venezuela. La salud de los colombianos quedó herida de muerte luego de la intervención del gobierno a las EPS. La terquedad por mantener la unidad de pago por capitación por debajo del valor necesario confirma la política del shu de Petro, claramente expuesta por la exministra Corcho. Hay que generar una crisis del sistema para poder implementar el cambio. Lamentablemente, ahí no solo estamos hablando de cifras, son miles de vidas de colombianos lo que ha costado esa diabólica política. En el campo de la economía, la situación es todavía peor. Aunque Petro afirma que el país va muy bien en ese aspecto, la realidad es otra. Las calificadoras internacionales de riesgos continúan reduciendo nuestra calificación, la cual ha caído hasta BB, al tiempo que la deuda externa ha crecido cerca de 400 billones de pesos, esto es casi un 50%, desde cuando llegó Petro al poder. Recientemente el gobierno acudió a una emisión de bonos por 6 mil millones de dólares a la escandalosa tasa del 13,5% y decretó una emergencia económica que será seguramente rechazada por la Corte cuando termine la vacancia judicial. La pregunta es, ¿dónde está todo ese dinero? El Congreso ha aprobado los mayores montos presupuestales desde la llegada de Petro, pero no vemos las carreteras ni los aeropuertos. Solo se ven investigaciones por corrupción en todo lado y burocracia creciente. También se enorgullece el gobierno por haber bajado el desempleo del 9,5% en 2022 al 8,2% este año, pero no aclara que la informalidad llega al 60%, por lo que muchos de esos trabajadores tienen una actividad que no les produce ni el salario mínimo y que no aportan a sistemas de salud ni a pensión. Una verdadera bomba de tiempo. Colombia atraviesa por un crítico momento. Todo lo que está pasando es el resultado del gobierno del cambio. Un cambio que nos hizo retroceder décadas en los temas antes mencionados y en muchos otros. Pero viene la posibilidad de lograr el verdadero cambio. Los colombianos tenemos el poder en las próximas elecciones. Hay que recuperar el rumbo. Definitivamente, el país no resiste otros 4 años de progresismo. Para Realidades, Carlos Sierra.
Cada vez que sube el dólar, usted piensa, ahora sí voy a empezar a ahorrar en dólares. Pero la idea se queda en veremos. Abra su cuenta de ahorros internacional del Banco de Vivienda Panamá en 5 minutos desde la app de Vivienda Colombia, sin trámites ni monto inicial, para que esta vez sí lo haga realidad. App de Vivienda. Aquí lo tiene todo. Costos y condiciones en la app de Vivienda Colombia. Promoción de los productos del Banco de Vivienda Panamá S.A. representada en Colombia a través de su casa matriz Banco de Vivienda S.A.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Está hoy con nosotros en Realidades el doctor Duván Eduardo Hidárraga López. Él es administrador, es analista de temas económicos, políticos, es columnista en importantes medios digitales y experto en temas de banca y en temas en la economía en general. Y es precisamente el tema sobre el cual vamos a tratar hoy en nuestro programa. Le damos un saludo muy cordial. Doctor Duván, ¿cómo está usted?
Carlos, encantado como siempre de participar del programa, de hablar de estas realidades. Y como bien lo dices, pues el tema relevante para Colombia tiene que ser la economía y lo que se viene para este 2026. Creo que hace un par de años hablamos de un famoso asesor de Bill Clinton que dijo una frase para mí contundente: es la economía, estúpidos, significando la relevancia que tiene el tema más para Colombia y con mayor razón el próximo año, época de elecciones. Entonces necesitamos muchísima claridad de cómo está y qué puede pasar en términos económicos en este 2026 que ya casi todo empieza.
Claro, y es precisamente lo más importante para la ciudadanía y es: ¿qué hacemos para llevar lo necesario a la mesa de comedor en nuestra casa? Ese es el tema más importante sobre el cual se mueve todo lo que tiene que ver con las reacciones sociales, políticas de los colombianos. Hoy, pues, estamos viendo precisamente una situación muy curiosa y es que el gobierno hace una presentación como si la economía en el país estuviera muy bien. Argumenta esta afirmación en varias cifras. Dice que el crecimiento económico sigue muy bien, que va a estar alrededor del 3% al terminar el año, lo cual lo ubica en una de las principales posiciones en Latinoamérica, que la inflación sigue controlada alrededor del 5%, que las tasas de interés en el Banco de la República han seguido altas, del 9,25%, que la tasa de cambio, el dólar, está muy controlada también, incluso alcanzó a llegar hacia abajo a los 3.700 pesos. Estima que ese desempeño regional nos va a calificar muy bien, pero la realidad que vemos es otra. Y precisamente quiero hacer referencia a una de sus más recientes, tal vez la más reciente columna, que se llama "Vuelve la mula al trigo". No, la economía de Colombia no va bien. Y precisamente quiero que comencemos esta entrevista y este programa, doctor Duván, reflexionando sobre ese tema. ¿Cómo es que el gobierno afirma que vamos divinamente, pero porque tal vez no maneja algunos de los indicadores que son más sensibles, más importantes y que más deberían preocupar a los colombianos? Y esos son los que van a regir la economía del año entrante. Comencemos por allí, doctor Duván. ¿Cuáles serían esos indicadores que el gobierno no menciona y que realmente son los que van a definir nuestra economía?
Bueno, digamos que lo he comentado muchísimas veces, el gobierno es experto en la narrativa y utiliza pues un alto nivel y gran cantidad de personas, los famosos bodegueros, que se encargan de diseminar esta información y hacerla ver como cierta. Entonces, en mi columna yo dije: venga, los resultados del 2025 son buenos comparados contra el 2024 y serían sobresalientes comparados contra el 2022. Lo que pasa es que cuando usted crece la economía del país en el 2024, el 1.8, y hoy va a cerrar con el 3, de pronto hasta el 3.6%, pues la está duplicando. Entonces cualquiera diría: wow, ese es crecimiento del 100%. ¿Quién discute el 100%? Entonces yo digo: miremos las cifras con relación al año 2022, porque es que La comparación del gobierno Petro es cómo estaba Colombia en el 2022 y cómo va Colombia finalizando el 2025. Y ahí es donde las cifras son contundentes y, como se dice muchísimas personas, dato mata relato. Entonces, primer punto, la economía del país crece contra el año 2024, eso es innegable, pero eso es mediocre. Decir que crecer un 3%, que es la expectativa, y destacarla, es absolutamente mediocre por dos cosas. Lo uno, el país necesita crecimientos por encima del 5% para que la cosa funcione y para que la cosa revierta en beneficio y bienestar para los colombianos. Entonces estamos lejos, estamos a 200 puntos básicos de eso, si es el 3%. Y segundo, en el año 2022, que digamos la mayor parte de ese año estuvo el gobierno Duque, entregó un crecimiento del PIB del 7.5%. Entonces, 3% es menos de la mitad de lo que crecía Colombia en el 2022. O sea, ¿cómo puede uno decir que Colombia está bien cuando crece más de la mitad de lo que crecía en el año 2022, para hablar solamente del Producto Interno Bruto? Si nos devolviéramos al año 2021, después de pandemia, el crecimiento fue del 10 punto algo. Entonces, o sea, es absolutamente, es tres veces lo que crecería Colombia en el 2025. Entonces, para mí eso es mediocridad, y pues el número solo puede ser, pero si me voy a la comparación, como debe ser, yo siempre hago mis comparaciones para evaluar la gestión económica del gobierno con relación al 2022. Y en esa columna que tú mencionas, pues hice una serie de comparaciones donde le decía, venga, es que en el año 2025 es esto y en el año 2022 era esto. Entonces, en todos los indicadores, exceptuando el de desempleo, que ahorita vamos a hablar, me imagino, un poco más en detalle de cada uno, en todas las variables los resultados son infinitamente inferiores a los del 2022. Entonces, no puede venderse una narrativa, no puede creerse esa narrativa de que la economía del país va muy bien cuando las cifras dicen absolutamente todo lo contrario. Insisto, comparando resultados del 2025 con 2022, cuando el señor Petro llegó a la presidencia y se empezaron a desarrollar todas las variables y todas las condiciones y todas las definiciones y todas las decisiones que han contribuido a este resultado. Entonces, por el lado del crecimiento del PIB, mediocre, no le sirve a lo que le necesita el país, y comparado con el 2022 es menos de la mitad. Pues, ¿cómo puede uno decir que eso es bueno? A mí, pues, como siempre yo digo, 7.5 mayor que 3, así de sencillo.
Doctor Duván, qué gusto saludarlo, abrazo grande, abrazo fraterno, felices Pascuas y de antemano también un feliz año. Qué bueno volver a compartir estos temas económicos. Bueno, hay un temita, obviamente en su más reciente artículo, como dice el doctor Carlos, vuelve la mula al trigo, que me empieza a sonar, ¿no? Usted empieza a tocar diferentes ítems y hace los planos comparativos, y esto es interesante sobre todo para que algunos que todavía viven pensando en ese sueño, de ese mundo de ilusiones, de este desgobierno, pues traten de ver o analizar o creer o sentir que hay una realidad mucho más cercana que este mundo de fantasía en el que vivimos. Usted tocaba el PIB, nos quedan muchos ítems y sería bueno llegar a ellos. La inversión extranjera, el déficit fiscal, la poca ejecución, la inversión extranjera, deuda pública. Bueno, no sé por dónde arrancamos, porque es que el artículo suyo es tan bueno que es que uno no sabe por dónde agarrarse.
Pues hablemos de la inversión extranjera directa. Y digamos que la inversión extranjera directa es el reflejo. Eso es como cuando a alguien le da fiebre. Eso es un síntoma de algo que está sucediendo en el país. Exactamente pasa con la inversión extranjera directa. En el año 2024 haya caído el 19% versus el 2023, y que en el año 2025 haya caído el 16.4 versus el 2024, ya es suficientemente grave. Pero si a eso le adicionamos que si comparamos lo que creció entre el 2021 y el 2022, que fue el 57%, pues es aún más contundente y aún más inquietante. Y como le decía, esto es como la fiebre, esto es ese síntoma de lo que ven los inversores de Colombia, un país que ha perdido el atractivo inversionista, un país donde no hay una estabilidad jurídica, un país donde la inseguridad está afectando el desarrollo de actividades económicas, de empresas, un país donde abiertamente el gobierno tomó la decisión de suspender los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, atacar el sector, satanizar el sector. Pues ¿a quién le va a interesar invertir en un país como Colombia con esas circunstancias que estoy mencionando? Ese es el resultado. 2 años consecutivos cayendo la inversión en cifras de por encima del, si las sumamos, si las promediamos, del 17.5% en promedio cada año. Y además con un antecedente que era que entre el 21 y el 22 creció el 57%. Todo lo contrario, porque había un gobierno que brindaba condiciones, que ofrecía alternativas, que estaba impulsando el desarrollo económico, que estaba diciendo a los inversionistas, vengan a Colombia, que aquí se pueden hacer cosas. Aquí es todo lo contrario y ese es el resultado. O sea, contra esa cifra no se pelea. Usted no puede decir que es imaginación, que es aversión. No, es lo que los inversionistas ven. Porque ¿dónde invierte alguien? Donde le dan condiciones, claro, de seguridad física, claro, jurídica y económica, porque también empiezan a afectar esas variables. Entonces ahí, desastroso.
Pero fíjese, doctor Duván, que hay un tema que, por lo menos en lo personal, a mí me preocupa muchísimo y tiene que ver con la deuda pública. Y esto pues lo vemos desde en pequeño, cuando uno lo analiza en su familia o en su empresa, hasta cuando llega uno a observarlo en el país, en el cuento de la deuda pública nacional. Y es que si uno está endeudado más allá de lo que está en condiciones de pagar, está realmente en problemas en su economía. Usted menciona unas cifras en su reciente artículo, son muy preocupantes. Para agosto de 2022, o sea, en la época en la que llegó Gustavo Petro a la presidencia, esta deuda estaba en 805 billones de pesos. Y para octubre de este año, o sea, la cifra tal vez más reciente que tenemos, está en 1.181 billones, o sea, con un crecimiento del 46.7%. Eso como porcentaje del PIB quiere decir que estamos ya bordeando el 65% de ese porcentaje en nuestra deuda pública. Esto es muy grave, sobre todo cuando vemos que por parte del gobierno no hay ningún interés en racionalizar el gasto, en disminuir la burocracia, en combatir la corrupción, sino que por el contrario, la propuesta es incrementar impuestos. Precisamente estamos en la época en la cual el gobierno está luchando todavía por imponer ese tema de lo que él llama la ley de financiamiento, que no son más que reformas tributarias. Pero cuando ve difícil pasar una reforma tributaria, acude por primera vez en la historia, yo no lo recuerdo que fuera de esta manera, a unos préstamos internacionales otorgados por entidades que no son las que tradicionalmente nos prestan y a unos intereses absolutamente elevados que no se habían visto, como es el caso de los 6.000 millones de dólares que le prestaron recientemente al país. Todavía no está muy claro la fuente de préstamo, pero el interés que es el que tiene muy preocupada a la gente es por encima del 13%. Cuando tradicionalmente los intereses son del 5, del 6%, y hoy el gobierno, para poder financiar su burocracia y probablemente por tener muy buen dinero en época preelectoral, está obteniendo este tipo de créditos, que ha sido algo escandaloso, algo que ha llamado la atención prácticamente a todos los analistas económicos del país. ¿No le parece, doctor Duván, que este tema de la deuda pública puede llegar a dispararse al punto de lograr que nuestro país sea considerado un país económicamente inviable, al cual ya no se le debería poder prestar? Nos siguen bajando la calificación en las centrales de riesgo, en las calificadoras. ¿Para dónde va el país endeudándose más de lo que está en condiciones de pagar, doctor Duván?
Totalmente de acuerdo. Digamos que la analogía que haces con lo que es el hogar de cualquier colombiano es la misma. Uno tiene unos ingresos, uno tiene unos gastos. Cuando la cosa no alcanza, pues uno empieza a obtener créditos y buscar las mejores condiciones de ver cómo las paga. Pero en la medida que usted se va alcanzando y destinando parte de esos nuevos créditos para el gasto y el consumo, pues la bolsa va volviendo una bola de nieve incontrolable. Y efectivamente usted va a volver a encontrar crédito, pero ya el banco no le va a prestar al 1.5 como venía prestándole, sino que le presta al 2 porque es que usted está en más exposición de riesgo. y puede que le siga prestando al 2.5 o la máxima de usura. Y cuando el banco no le presta, pues empieza la gente a recurrir al gota a gota, y eso es una cosa que se vuelve absolutamente inmanejable. Entonces, digamos que el primer punto es descontrol total. Se está llegando a unos niveles de deuda. Mencionaste la primera cifra. Yo sumé los 6,000 millones de dólares que equivalen a 23 billones y ya me daba en los casi 4 años de gobierno, se aumentaron 399 billones, el 49.5%. Entonces aquí lo que adicionalmente menciono es que no es, como dice Gustavo Petro, es que él está pagando deuda del gobierno Duque. Eso es absolutamente falso. Aquí están las cifras. Este señor ha subido casi 400 billones en menos de 4 años que llega de gobierno, con un interrogante adicional: ¿dónde está la plata? Que fue tema de una columna anterior, porque pues uno esperaría que todo este flujo de recursos, tuviéramos autopistas 6G, 3 aeropuertos como El Dorado, unas hidroeléctricas funcionando, unos proyectos de infraestructura grandísimos. O sea, ¿dónde está la plata? No está. Efectivamente, como tú mencionas, lo que ha crecido es el derroche, la burocracia, las corbatas, los viajes y, por supuesto, la corrupción. Gravísimo que aumente en esa cantidad, pero como lo mencionas también, muy grave que se esté pagando. Cuando yo hice la columna, mis fuentes y mis análisis hablaban del 13-15%, pero ya después hablaron que es el 13.5%. La deuda colombiana durante el gobierno Petro, a raíz del déficit fiscal, y como mencionabas, pues que las calificadoras han disminuido la calificación de Colombia, pues lo que están diciendo es: yo le presto, pero le presto más caro. Vi un cuadro comparativo, porque si algo cuestionó este gobierno, que lo mencionamos de pronto en una entrevista anterior, era el famoso crédito que tenía Colombia con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional. No me acuerdo, que era un cupo de crédito. El gobierno dijo: yo lo cancelo, pero era que se lo iban a quitar precisamente porque no estaban viendo condiciones de pago. Pero ese era un crédito que estaba al 1%, eran 5.600 millones de dólares de cupo al 1%, 1. Y este señor consiguió 6,000 millones de dólares hace una semana al 13.5%. Entonces, ¿cómo puede alguien decir que un crédito con una entidad multilateral como Fondo Monetario o Banco Mundial al 1% es peor que uno al 13.5%? O sea, ahí por ningún lado da. Es una condición muy compleja. Y pues estamos llegando a esos niveles donde las tasas que está pagando Colombia es de los países a nivel mundial más riesgosos, porque siempre habla dónde conseguir plata, pero es que usted la compra más cara. Hacía la analogía con el hogar: cuando ya ustedes no le prestan los bancos, va donde el agiotista, el gota a gota, y él le presta al 5% diario, y usted termina pagando porque lo necesita. Nosotros estamos llegando hacia esa tendencia, por las diferentes variables: déficit fiscal, aumento de riesgo, y por esa premura que tiene el gobierno de conseguir plata, que no sabemos, pues que no nada distinto a gastos de funcionamiento, que es lo que se ha disparado de manera sorpresiva.
Claro, tiene toda la razón, mi querido doctor Dubán. Como decía el doctor Carlos, el gobierno Petro se endeudó por 23 billones en esa polémica emisión de los bonos 13.5%. Pero no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver uno de los tuits del expresidente Iván Duque. Me gustaría referenciarlo, leerlo, porque me parece bastante interesante y creo que lo podemos traer a colación. Creo que hace un complemento también con lo que usted dice en su artículo, mi querido doctor Duán. Lo voy a leer textualmente. Dice el presidente Iván Duque: ninguna emergencia económica. Lo que ha hecho Petro es un golpe institucional. No hay méritos para la emergencia y está burlándose del Congreso y de las Cortes al aplicar impuestos confiscatorios y antitécnicos que van a afectar la inversión, el desarrollo empresarial y la planeación fiscal de cientos de miles de pequeñas, medianas y grandes empresas. Ese capítulo es el que quiero que vayamos a debatir ahorita. Si están vulnerando principios constitucionales de manera grave, y es urgente que la Corte Constitucional obre acorde con su responsabilidad histórica. Dejar este esperpento llegue a febrero para ser analizado es darle una patente de corso a Petro en medio de un proceso electoral. Bueno, ese es más o menos el tuit que plantea el expresidente Iván Duque. pero que creo que el punto álgido aquí en todo esto, doctor Duván, si usted está de acuerdo, es la afectación a miles de pequeñas, medianas y grandes empresas.
Absolutamente. Es que cualquier decisión que toma el gobierno en cualquiera de las variables económicas afecta a todos, a unos más que a otros, dependiendo de lo que hemos hablado muchas veces, el músculo financiero. Pero digamos que las circunstancias y lo que establece la Constitución para decretar una emergencia económica, todos los expertos, todos los analistas dicen no están dadas, pero como a este gobierno le vale 5 la Constitución y la ley, pues él simplemente promulga el decreto de emergencia económica, lo hace cuando hay vacancia judicial para que no tenga la posibilidad de que la Corte Constitucional entre inmediatamente a hacer una revisión, con un mensaje inquietante y que deja un mal sabor a raíz de que la Corte Constitucional tomó la decisión de no convocar a sesiones extraordinarias para hacer un análisis inmediato de este decreto y postergarlo para después de la segunda quincena de enero, que es cuando retornan de la vacancia judicial. Entonces, es una figura y es una jugada absolutamente por debajo de la mesa, como le gusta a este gobierno, de sacar la emergencia cuando no puede tener el control constitucional. Necesita el control del Senado, y obviamente el presidente del Congreso, del Senado, citó a una reunión extraordinaria para hacer el análisis que corresponde por ley. Lo que diga el del Senado, pues es un requisito, pero si el Senado, como lo más seguro, va a decir que no está de acuerdo, pues igual el decreto va a salir, porque lastimosamente la figura está definida en esos términos. Y va a tener implicaciones que todo lo que definan, todos los impuestos que decreten, pues los van a empezar a cobrar hasta que haya un pronunciamiento formal de la Corte Constitucional de fondo para evaluar la exequibilidad o no del decreto. Yo esperaría y supondría y le pediría pues a la Divina Providencia que los magistrados de la Corte Constitucional, una vez ingresen, apliquen una medida que ellos mismos definieron, y es como dar una orden de suspensión de aplicación de ese decreto hasta que se haga una revisión de fondo de la exequibilidad o no. ¿Por qué? Porque es una manera de ponerle una talanquera de verdad al gobierno, decirle, listo, déjenos, no ejecute nada, usted no puede aplicar nada de lo del decreto hasta que hagamos la revisión de fondo. Si no hacen ese pronunciamiento y no dictan esa sentencia en ese sentido de suspender la aplicación, ellos lo hicieron hace como 2 años, lo anunciaron, que si había algún decreto o alguna ley que abiertamente pudiera generar un impacto constitucional y una afectación constitucional, ellos lo iban a suspender. Entonces, yo aspiraría que, ya que no hicieron lo que todo Colombia esperaba, que era que convocaran sesiones extras en diciembre para hacer la revisión, que tan pronto entren, su primer pronunciamiento sea, señor del gobierno, queda suspendido la aplicación de ese decreto hasta que revisemos de fondo. Esperemos, claro, que sea así por el bien de Colombia.
Claro, es que en el gobierno argumentan, allí se escudan en que esta reforma va orientada a generar impuestos hacia la banca, hacia los más ricos del país, hacia la gente que realmente tiene los grandes capitales. Pero la verdad es que cuando graban empresas productoras, por muy grandes que sean, o cuando le ponen impuestos adicionales a la banca, de alguna forma estos terminan distribuyéndose dentro de grupos de población. Porque, por supuesto, el que tiene que pagar más impuestos, pues tiene que cobrar más por sus servicios. Y directa o indirectamente eso va a terminar afectando a todos los colombianos, y no solamente a los dueños de los bancos y a los dueños de los grandes capitales, que además pues ya están pagando unos impuestos supremamente altos. Entiendo que Colombia es el cuarto país en altos niveles de impuesto en el mundo entero. O sea, realmente estamos en una situación tributaria que ya superó el límite que podría aceptarse por parte de las empresas. Y esto lo que va a ocasionar entonces es que las empresas decidan invertir en otros países, llevarse sus negocios a sitios donde las tasas de impuestos no son tan altas como acá. Pero tenemos un tema también muy importante y que vale la pena debatir y explicarle a la audiencia, y es el desempleo. El gobierno argumenta que en este momento el desempleo está alrededor del 8,2%, cifras mucho mejores de las del 2022, que estaban en el 9,5%. Hablemos de la informalidad, doctor Dubán, porque es que una cosa es que se considere que hay más gente que está ocupada, que tiene un oficio, que logró conseguir una fuente de sustento para su familia, y otra cosa es decir que esa fuente sea formal, que tenga seguridad social, que esté aportando a los sistemas de salud, al sistema pensional. La informalidad, lamentablemente, no aporta a esos sistemas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. La señora que vende frutas o aguacates en una esquina en Bogotá, ella muy probablemente pues tiene ahí lo que llamaríamos una empresita familiar de la cual recibe el sustento para su familia. Pero ella muy seguramente no está aportando a los sistemas ni de salud ni de pensión, y por supuesto sí los puede estar utilizando indirectamente, tanto el de salud y probablemente en un futuro el de pensión. Entonces eso genera una bomba que algún día va a explotar cuando definitivamente el dinero no alcance para cubrir las necesidades de salud o pensionales de estos sectores de población. Y además los ingresos de esas familias o de esa persona que está trabajando en esa informalidad, pues nunca van a llegar al nivel de un salario mínimo, que es lo que realmente se esperaría. ¿Cómo interpretar adecuadamente esta cifra, doctor Dubán? ¿Es favorable el resultado actual en términos de empleo, o estamos frente a esa situación catastrófica que podría desembocar en una bomba que destruya el sistema pensional y el sistema de salud del país por falta de la formalidad que generan los aportes?
Antes de responderte esa pregunta, dos temas de los planteamientos anteriores que no quiero que queden en el tintero. Uno, no es solamente impuestos para los 4.000 más ricos en Colombia. Dentro de la canasta y de las opciones que tiene el gobierno, pues estaba el impuesto a los licores, y pues el colombiano de a pie toma cerveza. Si la cerveza le sube del 60, creo que hasta el 65%, se está hablando de cerveza y aguardiente, en impuestos pues va a sentir en el bolsillo. Y totalmente de acuerdo con vos. Si a una empresa le suben los costos, él le transfiere automáticamente al precio del consumidor final, que es el que termina pagando todo eso. Primer punto. Segundo punto, que lo iba a mencionar con el tema de la deuda del Banco de la República, de la deuda externa. El Gustavo Petro se atrevió a decir que la mayor tasa de interés que está pagando Colombia era responsabilidad del Banco de la República. Por Dios, ese señor, yo no sé cómo pasó por una facultad de economía. Las tasas las define el mercado a través de nivel de riesgo. Punto. Banco de la República nada tiene que ver con eso. Entonces quería mencionar los dos temas que se me estaban quedando en el tintero. Frente al desempleo, yo lo dije en la columna, pues la cifra 9.5 del 2022 con 8.2, pues matemática es más favorable y el desempleo como tal ha caído. Pero está clarísimo, el nivel de informalidad está llegando al 60%. Entonces, lo que ha hecho el DANE es, con la metodología, si una persona está vendiendo mangos, le pregunta: señor, ¿usted esta semana vendió mangos? Sí, señor. Para el DANE, él no es un desempleado. Primer punto. Segundo punto, de acuerdo a análisis que han hecho con las propias cifras del DANE, el número de personas en Colombia que se gana al menos un salario mínimo ha caído, producto de la misma informalidad, producto de que las empresas, en la medida que se les aumentan los costos laborales, pues empiezan a tomar decisiones de no pagar tantas cosas, de no pagar. Yo conozco empresas que pagan las horas extras en efectivo, evitando pues los costos laborales directos en aportes, en parafiscales y ese tipo de cosas. Entonces empiezan a buscar este tipo de mecanismos, que lo que llevan es que los números son claros: menos personas ganando el salario mínimo, con una situación que el gobierno pues obviamente calla, y es: ¿cuántos colombianos han salido en los últimos 3 años? Calculan al menos 1.600.000 personas. Entonces, cuando usted tiene una base poblacional que de ese 1.600.000, yo diría que fácilmente el 60-70% son adultos en edad de trabajar. Entonces, si usted tiene una base poblacional, por dar un ejemplo, no ese es el número, de 20 millones de trabajadores, pero es que ya se fueron 1.200.000, pues usted ya no está dividiendo entre 21.200.000, sino entre 20. Entonces, automáticamente el resultado es mejor. Y es tan significativo el tema de la salida de colombianos que vía remesas se ha incrementado la llegada de divisas al país. Se calcula de casi 10.000 millones de dólares en este año de las remesas de los colombianos. O sea, más colombianos afuera, pues económicamente le ha significado al país ingreso por mayores remesas, lo que ha ayudado a que el precio del dólar esté cayendo. Entonces, ese resultado no es sostenible, con un agravante adicional, y es que con la reforma laboral que fue aprobada en julio de este año, los costos laborales de las empresas se aumentaron y ya se empiezan a ver consecuencias en muchos sectores, y esperemos de aquí en adelante que sigue pasando con el tema de los empleos formales, porque pues la gente simplemente, el empresario dice, yo ya no puedo sostener, tenía tres, dejo dos, y el tercero pues me da pesar y todo eso, pero yo no puedo sostener esa persona.
Doctor Duván, usted toca el punto álgido, pues precisamente estamos en el tire de afloje del salario mínimo. Hace un par de días el ministro de gobierno, Benedetti, arrojó una cifra por ahí echando un globo de 1.800.000, y obviamente lo que usted dice es totalmente cierto. Los empresarios, la gente que tiene su microempresa, empieza a pensar y dice, bueno, ¿ahora qué hacemos? 1.800.000, ¿cuánto me cuesta tener un empleado a ese costo? Y ahí surgen entonces las preguntas. ¿Qué pasa? El común denominador de la gente que no conoce el principio de la micro y la macroeconomía dice, hombre, me van a subir el salario a 1.800.000, qué maravilla. Pero no piensan en lo que le va a pasar al empresario, en la reducción de puestos y todo lo demás. Hablemos un poquito de ese tema que es bien interesante para que la gente logre comprender de una voz experta como la suya qué puede pasar a raíz de todo esto.
Populismo es decir, le voy a subir a 1.800.000 porque eso es lo que deben ganar, pero no medir las consecuencias de eso en varios factores. La inflación es el, entre comillas, no es un impuesto, pero digamos que coloquialmente los expertos dicen es el mayor impuesto directo que le pega a los colombianos y a la clase menos favorecida. Porque es que la gente no tiene presente muchas veces que cuando sube el salario mínimo suben muchas cosas, suben otras variables. Hay cantidades de tarifas y precios en Colombia que están ligados al incremento del salario mínimo. Entonces, si suben de dos dígitos, que sería un exabrupto, yo lo mencioné en la columna, este año la inflación no se pudo controlar. Estamos en el 5.3. Ellos sacan pecho, pero es que se les olvida que el año pasado estábamos en 5.2 y hay países como Ecuador que está en el 1.5, Perú que está como en el 2 o casi 3%. O sea, comparado con otros países de América Latina, ese 5.3 es muy malo. Pero parte importante de no haber podido controlar la inflación en el 2025 fue el incremento que hizo el gobierno el año pasado en el salario mínimo, que pues todo el mundo lo celebró y muy chévere, pero es que automáticamente a usted le suben el 10% y el primer mes vía inflación ya lo está perdiendo. Entonces, ¿de qué se gana generar ese tipo de medidas populistas y que suenan tan bonitas si tiene un impacto en el bolsillo directo de las personas? Pero adicionalmente, como ya lo había mencionado, es qué pasará con más del 90% de los empresarios colombianos que son pyme y micro. Son empresas que no tienen el músculo financiero, que apenas están mirando, sobreaguando todo lo que significó en términos de incrementos de costos laborales la reforma de este 2025, y ahorita arrancaría con otra cifra. Yo espero que haya sensatez, aunque con este gobierno pues esa palabra no existe, que sea de un solo dígito. Un incremento de dos dígitos, si sea el 10, es absolutamente catastrófico para la economía, para la inflación, y adicionalmente puede generar una mayor presión de desempleo, porque habrá muchas empresas. Yo siempre lo digo, la empresa que usted tiene la capacidad de su producto de trasladarle el precio, no pasa absolutamente nada. Pero cuando usted le traslada el precio de su producto, esos mayores costos, y sale del mercado, pues la única es cerrar o disminuir la estructura de personal. Y eso termina siendo absolutamente nefasto para la economía de cualquier país.
Hay otro tema, doctor Duván, que es muy preocupante también. Lo han expuesto algunos analistas, algunos expertos, y tiene que ver con el faltante probable de caja que va a haber el año entrante en el país. Hay un dicho muy popular y es que las empresas grandes no se quiebran por mala rentabilidad, sino por falta de caja. O sea, el problema empieza es cuando no tienen dinero para pagar las cuentas. No tanto por el hecho de que el negocio es rentable o no produce utilidades, que generalmente los negocios en medio de su nobleza pues tienden a mantener un nivel de rentabilidad bueno. Pero el tema de la caja, la falta de efectivo, de dinero, es lo que termina quebrando las grandes empresas y en este caso es una de las preocupaciones, como digo, de lo que le puede suceder al país. Ya vimos este año que hubo momentos en los cuales la tesorería en Colombia tenía 20 billones de pesos. Bueno, digamos, podría sonar una cantidad inmensa de dinero, pero para el funcionamiento de un país eso realmente es nada. Eso es tener en la cuenta de banco pues 30 mil pesitos o 40 mil pesitos, digamos, en el caso de un colombiano de a pie, cuando realmente las necesidades mensuales son muchísimo más grandes. ¿Qué puede suceder con esta situación del faltante de caja? Si llegara a haber en algún momento suspensión de pagos, de contratos o de compromisos del gobierno por esta circunstancia, la falta de caja, ¿qué le sucedería al país en ese momento? ¿Tendríamos que salir otra vez a pedir prestados billones de pesos a intereses altísimos? ¿O cuál sería el camino, doctor Duván?
Pues a mí lo que me inquieta y la pregunta de fondo es ¿dónde está la plata? Porque es que el presupuesto de la nación ha crecido casi un 40%, 45% en estos 3 años de gobierno. Entonces, la ejecución de los ministerios solamente en gastos de funcionamiento, en inversión, ha sido absolutamente ridícula, pues tanto que han logrado alcanzar ahorros presupuestales reduciendo, eliminando partidas de inversión. Entonces, la pregunta del fondo es ¿dónde está la plata? Porque no hay plata para pagar la salud. No hay el déficit en el sistema de salud, los pagos a los EPS ya hablan de 30 billones de pesos. Entonces, uno dice, pues si hubieran pagado la salud, pues ahí está como eso. No, es que ya no está el subsidio a la gasolina, que eran algo así como 20, 25 billones al año, ya no se está pagando. Entonces, ¿por qué no está se ahorrando, por qué no se ahorró esa plata? Entonces, en el fondo, son dos cosas. Lo uno, la corrupción ha sido tan grande que yo creo que no nos hemos alcanzado a dimensionar y no alcanzamos a conocer de cuáles cifras estamos hablando. Si recordamos a Ordóñez hace unos años, que fue procurador, hablaba de que la corrupción al año significaba 50 billones de dólares. Y pues con la situación de caja de Colombia en este momento, yo diría que esa cifra puede ser más alta. El año pasado la plata estuvo en fiducias, hablaban de unos montos de casi 90 billones en fiducias. Este año no he visto eso, pero supondría uno que la tienen guardada para esperar elecciones y empezar a gastar y a derrochar como les gusta y como necesitan para la campaña política. Pero de fondo, esa circunstancia de falta de caja, pues fue tan grave que el gobierno salió y consiguió con el prestamista que más le cobró 6 mil millones de dólares, 23 billones de pesos para supuestamente atender esas necesidades. Pero es absolutamente inquietante el manejo de las finanzas públicas de este gobierno. No se dimensiona y no se entiende dónde está. Yo pregunto, ¿dónde está la plata? Es que no solo hay mayor deuda, hablamos ahorita de casi 400 billones de casi 500 billones de deuda nueva. El presupuesto ha crecido de manera considerable. O sea, plata hay. ¿Dónde está? Esa es la pregunta del millón. ¿Dónde está? ¿Y por qué se están pasando estas afugias que vemos que a contratistas no les han pagado, que en diciembre no hubo para la nómina? Entonces dice uno, ¿dónde está finalmente la plata? Porque es que uno dijera, no, es que el gobierno no recibe dinero en estos 3 años, nunca el presupuesto lo redujo significativamente, él nunca salió a conseguir plata prestada, pues uno diría, ahí está. Pero con esos montos que se ha sumado, no solo en mayor deuda, sino en mayor presupuesto, pues era para que la costa estuviera mucho más tranquila, mucho más bollante y cumpliendo compromisos. Pero no ejecutan presupuestalmente la inversión, no pagan deudas, no hay inversiones, no hay obras nuevas, no hay, es que lo único que queda es gasto que se ha desbordado, eso sí está clarísimo, y robo, corrupción que también tristemente se ha desbordado en el gobierno del cambio en contra de esa promesa que ellos hicieron en campaña de que iban a acabar con la corrupción en Colombia.
Eso es cierto, eso quedó como una utopía simplemente. Doctor Duván, se nos acaba el tiempo, pero hay dos preguntas que son bastante importantes. Obviamente el grueso de la población colombiana quiere un cambio, anhela un cambio, desea un cambio. Viene un nuevo gobierno. Y planteémoslo así, ¿cuál es el reto más importante? Y bueno, no podemos dejar de hablar de un tema que es bastante importante, el tema político. ¿Cómo ve usted ese partido político ya a puertas de esas elecciones que vienen?
Económicamente, el próximo gobierno va a enfrentar una circunstancia bien difícil, porque no solo es un déficit fiscal que los más optimistas hablan de que va a cerrar en el 7.8, hay gente que ya habla del 8%. Eso ni en pandemia. Pero además de eso hay unos compromisos de pago de deuda para agosto del 2023. O sea, el próximo presidente toma posesión y al otro día lo llama el ministro de Hacienda: presidente, tenemos que pagar 160 billones de pesos porque este señor con el jefe de crédito público, pues se inventaron unas figuras todas bacanas, todas novedosas, de coger deuda que estaba en dólares a largo plazo y las convirtió a corto plazo. Entonces, conclusión, en agosto del año del próximo año hay que pagar 160 billones en compromisos de esa deuda. Entonces, le toca ser muy creativo y yo escribí en la columna que yo espero y aspiro que los diferentes candidatos tengan muy buenos asesores económicos y gente que sepa interactuar y que sepa dónde ponen las garzas obtener recursos de manera rápida, porque es que eso no da espera. Eso usted no le puede decir a quien le tiene la deuda: ah, qué pena contigo, espérame 3 meses, yo me adapto, espérame 6 meses. No, paga o paga. Y ahí sí puedes llegar esas circunstancias de, bueno, de ver cómo se obtienen recursos de manera rápida. Los que han planteado temas en la materia están enfocados, o sea, hay una reducción del Estado, ese tipo de cosas, pero se va a necesitar acciones inmediatas que generen caja. Una reducción del Estado mientras se aprueban las leyes, si se piden facultades extraordinarias, si se decreta alguna emergencia, que yo no sé si eso tenga respaldo constitucional de decretar una emergencia para hacer una reducción del Estado, yo no lo veo tan práctico. Entonces, es más bien tener la capacidad de rápidamente conseguir recursos a muy buena tasa. Yo esperaría que el mercado reaccione positivamente a un cambio de gobierno, a una visión distinta y que le dé la tranquilidad y la confianza de decir: yo le voy a prestar a Colombia para tapar estos huecos, pero a unas tasas más favorables y a unos plazos que convengan al país. Entonces, ahí hay un gran preocupación. Y yo sí quisiera ver más profundidad. Estos días entrevistaron a Paloma Valencia y le preguntaron por eso y habló que había dos personas, dos hermanos de un apellido muy particular, una señora que fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, no me acuerdo el apellido, pero gente brillante con mucho conocimiento de la economía del país que están trabajando en eso. Yo aspiro y espero que los candidatos más serios empiecen ya a generar las estrategias para afrontar esas circunstancias de déficit fiscal más pago inmediato de parte importante de compromisos de deuda pública. Bueno, no se puede esperar hasta agosto para hacer eso. Tiene que desde ya tiene que estar pensando: es, yo soy algo electo en segunda vuelta y ya empiezo a hacer esto. No hay de otra manera, no se puede de otra manera.
Claro, es que es muy preocupante lo que usted nos cuenta, doctor Duván, porque eso lo que quiere decir es que al día siguiente de iniciar el próximo gobierno, quien llegue se va a dar cuenta que tiene una economía que estuvo preparada para que en ese momento las cosas tengan una situación de crisis muy grande por el dinero que va a tocar pagar en deudas de manera inmediata. Muy preocupante, doctor Duván. Pues esperemos que, como usted dice, las personas que están hoy en día en la carrera por la presidencia estén pensando realmente en ese tema y estén viendo cómo lo pueden resolver para que al día siguiente de llegar al Palacio de Nariño tengan la respuesta a una incertidumbre tan grande como esa. ¿Cómo va a vivir la economía si al día siguiente de llegar a la presidencia va a tener que girar un pago que, pues bueno, es del monto que usted nos explica? Muy preocupante, doctor Duván. Pero bueno, pues agradecemos inmensamente su participación en Realidades. Se nos acaba el tiempo. Lamentablemente, estos temas pues dan muchísimo para hablar y estamos en un momento en el cual todos los colombianos debemos estar muy preocupados por la economía de nuestro país. Esperemos lo mejor para Colombia en 2026 y que los colombianos que van a acudir a las urnas, tanto para Congreso como para Presidencia, lo hagan de una manera muy consciente, pensando en estos temas que debatimos en este programa y que son aquellos que tienen que entrar a manejar con mucha responsabilidad tanto el nuevo Congreso como el nuevo presidente. Muchísimas gracias, doctor Duván. Le deseamos un feliz año de éxitos en el año 2026 para usted y su familia. Y esperamos muy pronto contar nuevamente con su participación aquí en Realidades para continuar analizando estos temas de tanto interés para todos los colombianos. Muchas gracias.
Antes de cerrar, otro dato de exportaciones. Entre el 2022 y 2025 cayeron 6.401 millones de dólares, el 13.3%. No hay razón para decir que la economía del país va bien.
Imagínense. Por donde uno la mire, la cosa está muy difícil.
Correcto. Para ustedes, para el equipo de Realidades, para sus familias y para los colombianos, los mejores deseos en el nuevo año y que iluminen a los candidatos para que entiendan la relevancia de la economía, de lo que van a encontrar y que desde ya empiecen a generar estrategias para sacar esto adelante. No hay cómo esperar hasta agosto del 2026, tiene que ser antes. Un abrazo grande y los mejores deseos.
Un abrazo grande y a los colombianos que también estén iluminados para que voten bien.
Así es.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande, doctor Duván.
Cada vez que sube el dólar, usted piensa, ahora sí voy a empezar a ahorrar en dólares. Pero la idea se queda en veremos. Abra su cuenta de ahorros internacional del Banco de Vivienda Panamá en 5 minutos desde la app de Vivienda Colombia, sin trámites ni monto inicial, para que esta vez sí lo haga realidad. App de Vivienda. Aquí lo tiene todo. Consulte condiciones en la app de Vivienda Colombia. Promoción de los productos del Banco de Vivienda Panamá S.A. representada en Colombia a través de su casa matriz Banco de Vivienda S.A.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Cada vez que sube el dólar, usted piensa, ahora sí voy a empezar a ahorrar en dólares. Pero la idea se queda en veremos. Abra su cuenta de ahorros internacional del Banco de Vivienda Panamá en 5 minutos desde la app de Vivienda Colombia, sin trámites ni monto inicial, para que esta vez sí lo haga realidad. App de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Consulte condiciones en la app de Vivienda Colombia. Promoción de los productos del Banco de Vivienda Panamá S.A. representada en Colombia a través de su casa matriz Banco de Vivienda S.A.
Gracias por acompañarnos nuevamente en Realidades a través de esta radio. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia. Y recuerde, usted merece siempre saber la verdad.
Cada vez que sube el dólar, usted piensa, ahora sí voy a empezar a ahorrar en dólares. Pero la idea se queda en veremos. Abra su cuenta de ahorros internacional del Banco de Vivienda Panamá en 5 minutos desde la app de Vivienda Colombia, sin trámites ni monto inicial, para que esta vez sí lo haga realidad. App de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Consulte condiciones en la app de Vivienda Colombia. Promoción de los productos del Banco de Vivienda Panamá S.A. representada en Colombia a través de su casa matriz Banco de Vivienda S.A.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.